Soy Diana Calderón, bienvenidos al momento del debate en Hora 20. Esta noche de viernes vamos a hablar del horror, de lo inhumano y de lo inmoral, de un crimen, de la hambruna que viven hoy cientos de miles de gazatíes ante el bloqueo de Israel que impide la llegada de ayudas humanitarias y alimentos a la franja de Gaza. Vamos a hablar con quienes viven esa situación, con aquellos que intentan atenderla. Conoceremos de su día a día y al tiempo analizaremos si esta situación de hambre como arma de guerra representaría un fracaso para la humanidad, así como el rol que podría cumplir el derecho internacional humanitario a la hora de juzgar lo que hoy pasa en Gaza. Saludo desde España a Rima Sher Mohammadi, activista y defensora de derechos humanos, traductora iraní. Hola, Rima, buenas noches.
Buenas noches, muy buenas.
Desde Gaza, Husama Hamin, ciudadano palestino, gracias por estar con nosotros.
De nada, hombre. Buenas tardes.
Esperanza Santos, coordinadora de Médicos Sin Fronteras en Gaza. Buenas noches, Esperanza.
Buenas noches.
Camilo Ramírez Gutiérrez es profesor de Derecho Internacional Humanitario de la Universidad del Bosque, investigador sobre el impacto y el desarrollo del derecho internacional humanitario en estos conflictos. Camilo, lo saludo también.
Un saludo, buenas noches. Un saludo a la mesa.
Y está con nosotros ya Ricardo Pires, portavoz de UNICEF desde Nueva York. Hola, Ricardo. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Voy a iniciar con usted, después haré una introducción para nuestros panelistas, ya que entiendo que tiene poco tiempo, para que nos cuente un poco cómo está hoy la situación de la niñez en Gaza, cuáles son las condiciones a las que se enfrentan los niños y niñas en ese territorio.
Pues como habéis dicho, es un horror, es una catástrofe humanitaria que lleva más de 700 días, casi dos años. Los niños son los que han pagado el precio más alto, son los que sufren más rápido y los que sufren más. Ya tenemos ahí 18.000 niños que han sido asesinados desde el principio de la guerra. Yo estuve en Gaza hace pocas semanas, en Gaza City, la ciudad de Gaza, que ahora a lo mejor va a ser el próximo capítulo de sufrimiento para los niños y familias en Gaza. Y lo que se ve ahí es la gente que ya no puede más vivir con tanto dolor, con tanta inseguridad, ahora con hambruna en la ciudad de Gaza, que si no se hace nada ahora con más ayuda humanitaria va a tener consecuencias muy graves para los niños. Por eso estamos muy preocupados desde UNICEF, que eso va a terminar con un capítulo aún más terrible. Las condiciones de hambruna se van a extender a Deir al-Balah y Khan Yunis, también en el sur. Lo que se ve ahí son niños en hospitales, en las clínicas pequeñitas que todavía están ahí ainda, con cuerpos consumidos, demasiado débiles para llorar o para comer, bebés muriendo de hambre, enfermedades prevenibles, muchos padres y madres llegando a las clínicas sin nada para alimentar a sus hijos. Yo hablé con muchos padres cuando estaba ahí, ya todo lo que escuchas es el desespero de los padres que quieren un poco de leche, que quieren que sus hijos sobrevivan, que no se mueran de hambre, que yo como un padre, yo mismo, tengo tres niños, no puedo imaginar el terror, el horror de ver mis niños muriendo así de hambre, cuando sabemos que hay comida, hay suministros a pocos kilómetros, ¿no? Entonces, no hay más palabras para describir el horror que está ahí, pero seguro el vocabulario se queda más triste, con más sufrimiento, más un impacto implacable del conflicto en todos los servicios esenciales en la acción humanitaria en Gaza.
Yo quisiera preguntarle, Ricardo, usted me habla de 18.000 niños que han muerto desde el inicio de esta guerra, desde octubre pasado.
Sí, 18.000. Es una estimativa.
Okay. ¿Cuántos niños quedan en esa franja con esta situación de hambruna? Estamos hablando de cuántos menores.
Bueno, la situación de hambruna ahora afecta medio millón de personas en la ciudad de Gaza, pero como he dicho, lo próximo va a ser las partes más al sur de Gaza, como Jan Yunis, Deir el-Balah. Y bueno, la situación de hambruna afecta a muchos niños. Sabemos que 300.000 niños están en riesgo de desnutrición aguda en la franja. Está toda la población.
Esta desnutrición menor. Aguda, de soportarse, sí. de lograr pararla, deja para siempre consecuencias muy delicadas en términos de desarrollo cognitivo y físico, ¿no?
Por supuesto, sí, sí. Cuando un niño sufre de desnutrición aguda, hay que tratarlo, nosotros sabemos cómo hacerlo, pero todavía ahora no se puede, no en cantidad suficiente, pero sí, se van a pasar muchas consecuencias de eso para la vida de los niños.
Además de las consecuencias emocionales y psicológicas, uno cuando ve esto, uno dice, ¿qué puede esperar uno de un niño que hoy está viviendo lo que está viviendo? ¿Cómo evitar que se reproduzca en ese niño esa misma guerra, esa misma violencia, que esa víctima hoy no sea un victimario mañana, que no sea una revictimización permanente? ¿Cómo trabaja UNICEF ese tema?
Bueno, nosotros trabajamos mucho la parte psicológica con los niños del trauma que están viviendo ahora. Hay niños más jóvenes, claro, niños menores de 18 años, entonces es un trabajo que tiene muchos ángulos diferentes, digamos, pero esto de la radicalización no es algo que UNICEF trabaja directamente. Lo que puedo decirte es que el sufrimiento de los niños ahora está muy focado. Eso es algo que veo que tengo un colega de Médecins Sans Frontières. Yo vi un colega ahí, que creo que sea portugués, me olvidé su nombre ahora, me perdona, pero que decía que hay muchos niños ahí, es un psicólogo, uh-huh. que se sienten culpados, que sienten que Dios algo ha hecho algo, los está a punir, los está a castigar por algo que han hecho. Entonces, imagínate cómo están las mentes de esos niños de todas las edades que han visto sus padres, sus familiares.
¿Cuál es el llamado que ustedes hacen en este momento para parar esta situación y poder atender
bueno,
a los niños?
Bueno, un alto fuego inmediato para que las armas se queden silenciosas y para que la ayuda humanitaria entre en la cantidad necesaria, porque ahora, hace muchos meses, desde el rompimiento del último alto fuego, nosotros no hemos podido trabajar como debemos, ¿no? No en la escala.
Entendemos que hay una ayuda que va a llegar, a través de barcos, que existe el riesgo de que los intercepten, que llegan a través de Túnez, que salen de Barcelona. Estoy preguntando el nombre de la organización que los está enviando para saber qué tipo de alimentos y qué posibilidades tienen realmente de triunfo.
Mira, hay muchos activistas ahora que quieren ayudar, y claro, cuando se ve un sufrimiento así tan grande...
Global Sumut, creo que es la empresa. Sí.
Sí, que ya han intentado antes. Mira, pero la cantidad necesaria ahora de suministros de ayuda humanitaria en Gaza...
Son demasiados.
Solo las Naciones Unidas con nuestros parceros, con nuestros aliados que tenemos, organizaciones internacionales y locales que sabemos cómo hacer, sabemos dónde ir, sabemos cómo trabajar con la comunidad. Entonces, la solución pasa más por ahí que mucho activismo, que sí, es importante de una manera simbólica.
Claro,
pero
no soluciona el problema. Gracias, Ricardo. Gracias por estar con nosotros. Pues el 7 de octubre de 2023 se desató el horror y la barbarie, tanto para Israel como para los habitantes de la Franja de Gaza. El ataque armado de Hamas, que dejó 1.200 personas asesinadas en Israel, desató la furia del Estado judío y una furia que hoy nos lleva a hablar de un genocidio contra los habitantes de la Franja de Gaza. Hay que llamar las cosas por su nombre. Pues se habla de la muerte de no menos de 62.000 personas, una cifra que no tiene dimensiones y mucho menos comparación. La destrucción total de Gaza parece el objetivo a través de las armas, los bombardeos, la incursión terrestre, pero Israel ha aplicado tal vez el arma más inhumana, el hambre, que ya ha matado directamente a más de 280 personas. Hace exactamente una semana, Naciones Unidas, a partir de un informe de la clasificación integrada de seguridad alimentaria en fases, declaró la hambruna en Gaza. Una declaratoria que plantea que hay 500.000 personas en una condición catastrófica de hambre, la más extrema. Además, se podría extender a dos ciudades más del enclave. Niños, niñas, adolescentes y mujeres son los más afectados, por los que Naciones Unidas considera es la obstrucción sistemática que ejerce Israel sobre el ingreso de la ayuda humanitaria al enclave, pues existe un bloqueo desde hace meses a la entrada de alimentos. No obstante, el informe apunta que la situación es reversible, ya que considera que es provocada totalmente por los líderes de Israel. En el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el gobierno de Trump vetó el informe, siendo el único de 14 países miembros en rechazarlo. De otro lado, Israel ha pedido al organismo que se retracte de esa declaración. Se atrevieron a decir que el IPC, que demostró la hambruna, trabaja para Hamas. Esta situación ha abierto de nuevo la discusión si una hambruna provocada en medio de la guerra puede ser considerada un crimen de guerra. Hace 7 años, Naciones Unidas aprobó una resolución en la que condena el uso del hambre contra civiles como método de guerra. Mientras que en 2019 hubo reformas al Estatuto de Roma que tipifica la hambruna en conflictos armados no internacionales. Y de otro lado, se esperan las decisiones que tomen países europeos que ya avanzan en planes como el lanzamiento de ayuda y alimentos por aire. Ya lo hemos visto en los diferentes noticieros, hemos visto en diferentes documentales de diferentes medios europeos cómo caen en paracaídas y cómo estas personas corren a recibir un mínimo de alimento. El hambre, tal vez el arma más letal que las bombas que han caído sobre Gaza, está matando lentamente, como bien lo advierte la médica palestina Yara Ashour. Así que, Husam y Esperanza, ahora voy con ustedes a hacer unas preguntas concretas, pero empiezo por preguntarles a todos una mirada sobre lo que significa la declaratoria de hambruna en Gaza por Naciones Unidas. ¿Cómo están viendo? ¿Qué alcance puede tener esta declaratoria? Rima.
Pues
empiezo con usted, Rima Shir.
La verdad es que después de escucharle la introducción que ha hecho y todo lo que ha comentado el compañero aquí y todas las noticias que también nos llegan a través de activistas, que también quería aprovechar para hacer un reconocimiento a la labor del activismo que se hace a nivel local, a nivel regional, en muchos de esos países en la región donde no están avalados por organizaciones grandes internacionales de derechos humanos y en muchos casos tampoco cuentan con el apoyo de ellas. Están haciendo un trabajo impresionante para poder realmente ayudar a la población civil. Pero los datos y las noticias que llegan son absolutamente terribles y ahí estamos todos mirando con esperanzas, tratando de mantener la esperanza de que realmente los países y la comunidad internacional tiene que reaccionar y tiene que hacer algo. Ya no es solamente una reacción a nivel de la sociedad civil, sino que los gobiernos tienen que intervenir y tiene que haber un paro realmente inmediato en la situación que están padeciendo en Gaza, y también me atrevería a decir que se extiende por toda la región, por un Oriente Medio que está absolutamente sufriendo.
Voy entonces con Husam. Ustedes están viviendo la situación a nivel interno. ¿Cuál es la situación suya, por ejemplo, y de sus familiares? ¿En qué condiciones están hoy? ¿Cómo es el acceso diario a los alimentos?
Bueno, es que el panorama aquí en Gaza es horroroso. Yo te digo que la población aquí enfrenta bombardeos constantes, desplazamientos masivos y una escasez extrema de alimentos y agua y medicinas. Aquí también puedo decirte que miles de familias han perdido sus hogares y muchas personas se mueren no solo por la violencia, sino también por el hambre y la falta de atención médica.
¿En qué lugar se encuentra usted de Gaza? ¿Usted tiene
En
acceso a
la ciudad,
alimentos?
yo vivo en la ciudad de Gaza,
En la ciudad de
en
Gaza.
Ashdod. Sí, y acabamos de recibir una orden de evacuación hasta el martes y la gente está muy desesperada, no sabe qué hacer, porque es que desplazarse ahora, después de casi 2 años, la gente está muy agotada, muy desesperada y es que no hay lugares en el sur para desplazarnos, así que la gente se ha vuelto loca por eso.
No hay ya lugares en el sur para desplazarse hacia allá.
No,
No.
no, no. Yo personalmente he vivido en tiendas de campaña durante 8 meses y hemos sufrido mucho. Ya sabes que con un calor extremo en el verano y un frío intenso en el invierno.
Sí.
Y hemos
¿En
aguantado
qué
todo,
temperatura
pero
están en este momento en Gaza?
casi 38, 37.
¿Usted y su familia tienen acceso a alimentos? ¿Cuándo fue la última vez que lograron tener forma de alimentarse?
Pues yo personalmente no he recibido nada de las ayudas, porque yo voy al mercado y compro del mercado, porque por ejemplo lo de mandar o lanzar las ayudas a través de aviones, eso es algo muy muy difícil y muy poca gente lo puede conseguir.
¿Cuántas personas conforman su núcleo familiar?
Yo tengo cinco hijos.
5 hijos, ¿de qué edades?
Hay de 25, 23, 20 y 14 y 12 años.
Husam, ¿cómo es el día a día? ¿Cómo se vive en medio de la guerra? ¿Cómo viven ellos en medio del asedio, de las bombas, del hambre, de la destrucción? ¿Cómo, a qué hora?
Pues el día a día en la Franja de Gaza, bajo el hambre, fue hasta 2 semanas un infierno. Familias buscando pan y agua. Niños durmiendo con el estómago vacío. Y hospitales sin recursos. Hoy la situación sigue siendo muy dura, pero es algo mejor que antes, gracias a que han entrado un poco más de ayuda humanitaria.
¿A qué se dedican sus hijos en esta situación?
Pues nada, es que ahora no hay
No
trabajo,
hay
no hay
nada que hacer,
nada,
no hay
y
colegios,
llevan
no hay
dos
trabajo,
años,
no hay
no hay
nada.
colegios, no hay universidades, no hay nada. Hemos vuelto a vivir una vida muy primitiva.
Ya vuelvo con usted, Husam. Esperanza, hablemos un poco desde Médicos Sin Frontera. ¿Cómo identifican ustedes, cuáles son los criterios de Médicos Sin Frontera para pues aproximarse a la hambruna que se está viviendo en Gaza? ¿Qué trabajo están pudiendo realizar? ¿Cómo están determinando la desnutrición en los niños, en la gente adulta? ¿Esta declaratoria de hambruna ayuda o es tardía?
No, nunca es tarde, yo creo. A ver, es verdad que la declaración de hambruna al final es un análisis en el que se prueba una vez más un poco lo que llevamos, pues lo que llevamos diciendo y siendo testigos desde tantos meses, ¿no? Nosotros desde Médicos Sin Fronteras tenemos varias clínicas a lo largo de la franja en el que tratamos la malnutrición, tanto en niños como en mujeres embarazadas. Y realmente en los últimos 3 y 4 meses, desde que empezó el bloqueo completo de entrada de alimentos, sí que se ha visto un incremento progresivo y exponencial en estos casos. Entonces, como bien dices, o sea, esta declaración puede ayudar a elevar un poco y a que realmente haya pruebas y que la comunidad internacional se dé cuenta de este castigo colectivo, este genocidio, es lo que, como comentaba usted antes, que está sufriendo la población de Gaza. Pero nosotros en el día a día lo que nos centramos es eso, es en tratar a esos niños y a esas mujeres embarazadas en las clínicas, a darles el tratamiento. Y como decía mi colega, la única manera de prevenir esto es que haya una entrada de alimentos en cantidad suficiente y de una manera sostenida, porque realmente una o dos semanas de entrada de ayuda humanitaria de alimentos no va a solucionar esta situación. Esta situación lleva acumulándose muchos meses y realmente hace falta una solución y una entrada de alimentos de manera sostenida para poder poner remedio a esto.
Les pregunto un poco a todos, ¿cómo atender una situación que parece buscar es la limpieza étnica, por llamarlo de alguna manera terrible, a través de una herramienta como el hambre, del hambre como un arma de guerra, esto desde el lado humanitario? Rima, Camilo, los escucho.
Bueno, yo creo que lo primero es ver la importancia de la presión de la comunidad internacional por darle pervivencia al derecho internacional, al derecho internacional humanitario, a pesar del estado de cosas que, como lo escuchábamos, es lamentable y deshumanizante. Yo creo que digamos, muy pocos horrores han sido luego la Segunda Guerra Mundial en los últimos 75 o 76 años en el mundo, y creo que hay que destacar eso, como la persistencia de todos los sectores humanitarios, sociedad civil, las universidades, en darle un nombre a esto que está pasando y en mostrar pues, que las normas que en principio se habían pactado en el 40, después del 45, pues tienen que realmente aplicarse en situaciones como las de Gaza. Entonces yo creo que esa es una primera cosa. Lo segundo, un poco relacionado con esto de la declaración de hambre por parte de las Naciones Unidas, es importante tener en cuenta que esto tiene varias dimensiones, ¿no? La primera, el desconocimiento del derecho internacional humanitario por parte de Israel. Lo segundo, y confirmado al menos por la decisión de arresto de Netanyahu y al ministro de Defensa Galat, la posible configuración de un crimen de guerra en términos del Estatuto de Roma, y esto digamos que no es menor. Y bueno, mostrar también que esto se da en varias dimensiones, ¿no? La configuración de la hambruna, ya lo decían los copanelistas, a través de los bloqueos de entrada de ayuda humanitaria, pero también frente a los ataques de cultivos, del ganado, de las fuentes de agua que han sido destruidas a través de las operaciones militares que se han llevado desde el norte de Gaza hasta el sur. Y que, como lo decía mi colega de Médicos Sin Fronteras, que se refleja como castigos colectivos que estaban prohibidos luego de la Segunda Guerra Mundial y que Israel y el discurso estadounidense han retomado en contra de las normas de derecho internacional.
Voy a hacer una pausa, ya vuelvo con ustedes. Regresamos en Hora 20. Hoy estamos hablando con Rima Shir Mohammadi desde Gaza, con Husam Esperanza Santos de Médicos Sin Fronteras, Camilo Gutiérrez, Ramírez Gutiérrez. Ya hablamos con Ricardo Pires, portavoz de la UNICEF desde Nueva York, hablando de este horror de la hambruna en Gaza. Quisiera volver con usted, Husam, porque la gente quiere... Se imagina un poco en estas imágenes tan dolorosas que vemos que lo único que hay es un escenario de destrucción donde ustedes están. Usted me dice que tiene 5 hijos, no hay colegios, no hay universidades, no hay levantarse, no hay dónde levantarse para hacer algo que tenga un sentido útil en la vida, que pueda producir algún ingreso, que pueda hacerlo sentir por lo menos que manejan un espacio de ocio. Todo es vivir la guerra. Y eso, ¿cómo se soporta? ¿Cómo se soporta cada día durante tantos años?
Es que la situación aquí es muy, muy difícil y nadie puede imaginar lo que estamos viviendo. Yo te digo eso de verdad, porque casi el 90% de los edificios están destruidos o completamente o parcialmente. La cuestión de buscar comida es algo, es una tarea muy, muy difícil. Yo, por ejemplo, voy al mercado por la mañana a comprar cosas y no sé. Y no estoy seguro si voy a volver vivo o no, porque el bombardeo constante a lo largo del día, día y noche. Yo, por ejemplo, duermo por la noche con la familia y no sabemos si nos vamos a despertar vivos o no. Así que ya puedes imaginar lo que está pasando aquí. Algunas veces miro en los ojos de mis hijos y no veo nada más que ansiedad, miedo y incertidumbre.
¿Cuánto le cuesta mercar? Acá me decía nuestro editor en Hora 20 que la inflación es cerca al 1000%. ¿Y qué compra? ¿Qué consigue en el mercado? ¿Y cómo ese mercado se abastece?
Pues el mercado no es mercado porque todo está destruido totalmente. No es el mercado normal y corriente. Ahora hay puestos desordenados en las calles. Hace un mes, por ejemplo, en el mercado no había azúcar. Comprábamos 1 kilo de azúcar con $100. Ya puedes imaginar los precios astronómicos que hay en Gaza. Y la mayoría de la gente ya ha gastado todos sus ahorros en comprar productos básicos. Y por eso es que estamos sufriendo a lo largo del día. Y no podemos hacer nada. Es que no podemos hacer nada. Que aguantar y pedir a Dios que esto acabe lo antes posible.
Sigo preguntándole cuando me dice que se acuestan sin saber si van a amanecer vivos. ¿Le da miedo o hay una manera de ya en este momento no tener miedo?
No, no, es que tenemos miedo, porque somos seres humanos. Hemos aguantado mucho. Yo te voy a decir una experiencia personal. Hace 2 semanas han bombardeado un edificio delante de mi casa y era algo horrible. Es que nos hemos despertado con un horror increíble. Los niños gritaban y mi mujer lloraba y puedes imaginar la situación en la que vivimos.
¿Usted cómo se imagina cuál es su sueño más grande en este momento? ¿Cómo se imagina usted una vida distinta?
Pues que esto acabe, ya,
¿Le gustaría salir
porque
de Gaza
ya
o
no
le
podemos.
gustaría poder mantenerse en Gaza
Pues,
sin guerra?
para ser sincero, yo antes del 7 de octubre, yo he tenido la suerte de salir y no quería salir porque estaba acostumbrado, es mi patria y estaba arraigado con mi patria. Pero ahora, después del caos este, después de la destrucción, de la desesperación que hay aquí, es que estoy pensando en mis hijos, no estoy pensando en mí mismo. Por eso intento salir de aquí porque para dar mejor vida para mi familia, porque aquí o me muero o me muero.
Yo quisiera preguntarle a todos, a Rima, a Esperanza, a Camilo, ¿cómo entender que en pleno siglo XXI, después de tantas guerras en este año 2025, se utilice el hambre como arma de guerra? ¿Qué pasa con Occidente? ¿Por qué, cómo se explican que Washington vete el informe y niegue lo que pasa en Gaza? Tenemos un fracaso del liderazgo europeo. ¿Por qué no es posible lograr algún tipo de solución para Gaza, para lo que está ocurriendo? ¿Cómo se lo explican? Los escucho. Rima.
Pues realmente es muy complejo y complicado responderle a esa pregunta. Y por otro lado, también creo que también es sencillo y básico. Creo que las personas que provenimos de esa parte del mundo, de esa región, sentimos, yo al menos lo siento, cuando yo hablo aquí, especialmente en el entorno académico, hablo en su momento sobre los movimientos civiles en Irán, sobre la situación tan dramática que hay en Oriente Medio, sobre el tema de Gaza, pero no solamente el tema de Gaza, el tema de Siria, Líbano, todo lo que está pasando dentro de Irán también, cómo se están literalmente matando vivos a los activistas que están dentro del país. Y ahora ya lo más catastrófico y lo más trágico es lo que está pasando con Gaza. Cuando yo hablo con los universitarios, yo siento que hay como una minoría que puede de alguna manera sentir eso, y hay una gran mayoría que siente lo que es una fatiga emocional. Me lo comentan muy directamente, es que siempre vienen noticias malas de aquella parte del mundo, y digo, sí, pero esto directamente van todos los dedos dirigidos hacia las personas que vivimos en esta zona del mundo, esa minoría que tiene el poder de la democracia en sus manos, tiene el poder de la libertad en nuestras manos, tenemos muchísimas cosas en nuestras manos y sin embargo actuamos como que, bueno, pues esto no va conmigo, o yo no sé qué podría hacer, o no sé qué, ¿no? Entonces yo creo que, empezando por mirar que hay un Oriente Medio nuevo, y los papeles aquí han cambiado completamente, y hay claramente el balance está en manos de Estados Unidos en esta región, y ahora con aliados tan potentes como los países del Golfo, y por otro lado, toda la situación de amenaza constante que ha supuesto la República Islámica de Irán con sus grupos armados en la región, incluida Hamas, ha sido durante muchísimas décadas, y aquí nadie ha dicho ni parecía que eso importara. Y por lo tanto, durante tantas décadas ha habido este silencio y esa apatía o esa, bueno, pues veremos a ver cómo podemos tener estabilidad en esta región, y el resultado es lo que estamos viendo ahora. Aquí sálvase quien pueda. Cuando escucho al señor Hesam ahora mismo hablando, también escucho la voz de un amigo mío sirio, también escucho a mi propia familia en Irán que están diciendo, no tenemos vida aquí y no queremos continuar aquí. Amamos esta tierra, pero no tenemos nada que hacer aquí porque nuestro destino y futuro está en manos de los occidentales. Y eso es algo que creo que de alguna manera tenemos que poder sentarnos, la sociedad civil, junto con los políticos y decir, ¿realmente no somos capaces de dar una solución a esa crisis? ¿Realmente somos incapaces de solucionar esto? ¿Qué estamos diciendo a la generación joven con esa indiferencia, ¿no? O con esto, bueno, a ver si tal organización resuelve el problema de la hambruna en Gaza. No, no es tal organización. Es todos nosotros, empezando por los que lideran, por los políticos.
Yo me pregunto si existe el suficiente rechazo en el mundo judío de un genocidio así, cuando ellos mismos vivieron este holocausto, millones murieron de hambre en los campos de concentración. ¿Podría uno pensarse que esa conciencia del mundo judío, de la sociedad judía, no estoy hablando de Netanyahu, estoy hablando de la ciudadanía judía, de tantos judíos sensatos, podría ayudar de alguna manera a parar esto? ¿Y cómo podría utilizarse esa voz, no? Los sigo escuchando a todos. ¿Por qué no somos capaces? ¿Por qué no logramos? ¿Qué se puede hacer desde las convenciones de Ginebra, desde el Estatuto de Roma sobre el hambre? ¿Qué se puede hacer desde el derecho internacional?
Sí, yo considero, Camilo. Yo considero que acá hay varios puntos importantes que se unen con la pregunta general que hacías, y es, creo que esto también es un poco la fractura de la idiosincrasia occidental, ¿no? Esta idiosincrasia humanista le falló a Oriente, le falló al pueblo palestino, y nos lleva a un debate que hemos tenido por muchos años, y es si los conflictos y las consecuencias humanitarias dependen de quiénes son las víctimas, ¿no? Escuchando a los otros panelistas, Pensaba, por ejemplo, en el asedio a Sarajevo y la intervención que tuvo en su momento la OTAN para frenar el ataque de Serbia sobre Bosnia. Y entonces decíamos, claro, como estamos reivindicando ciudadanías más occidentalizadas, era posible dichas intervenciones, pero ahora, como no estamos reclamando ciudadanías tan occidentales, sino más orientales, entonces el mundo se vuelve indiferente. Y creo que esto impacta también en los profundos cambios que ha tenido la democracia. Creo que la debilidad de Occidente, y esto vincula a Estados Unidos, pero también a Europa, en términos de mantener un sistema democrático inclusivo, incluso para sus propias ciudadanías, con las intervenciones del mass media, la desinformación y crear, digamos, estas líneas de discriminación y extremismos, ha llevado a que el derecho internacional, a pesar de tener muchas normas, a pesar de tener muchas garantías, se vuelva ineficaz. Y una muestra de ello fue precisamente la reunión en el Consejo de Seguridad de esta semana, en donde varios países, precisamente frente al informe de declaración de hambruna, dijeron: hay que primero reconocer al Estado de Palestina, segundo, hay que atender esta situación, y aparece Estados Unidos como con esta fuerte oposición, incluso contradiciendo esos valores que tradicionalmente ha reivindicado, tanto con su propia constitución como con el sistema internacional moderno al que apelamos. Entonces, creo que lo difícil de estos tiempos es que nos está poniendo contra la pared como occidentales, nos está poniendo a la pared frente a nuestros propios valores que se
Sí.
supone que estábamos reivindicando.
Esperanza.
Sí, yo creo que es un poco en la misma línea que mi compañero, pero sí que diría un poco, ¿no? Reforzar el recuperar los valores, ¿no? Que generaron todos estos derechos, el derecho internacional, todas las políticas públicas, ¿no? Después de los conflictos, porque sí que vemos una impunidad. Y una crueldad, ¿no? En las guerras del día a día, y yo creo que al final todo pasa por eso, ¿no? Por recuperar nuestros valores, por recuperar la humanidad. O sea, es que yo creo que es así, es que nuestro posicionamiento, nuestras ideas políticas, nuestras decisiones a nivel global pongan al ser humano en el centro. Y no otros valores, no otros intereses. O sea, volver a recuperar la humanidad y volver a poner al ser humano en el centro de nuestras políticas.
¿Ustedes recuerdan antecedentes de la justicia internacional en la que se juzgue un caso similar al de Gaza? Porque casos de hambre como arma de guerra se han registrado, bueno, en Somalia, en Nigeria, en Sudán, en Siria, en Yemen. No estoy tan segura que sea igual a este, pero sí, sí se ha usado.
Sí, pues
Camilo.
como lo mencionaba, sí, como lo mencionaba en el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, existen al menos dos casos emblemáticos. Uno fue el asedio a Sarajevo, en donde se bombardeó, se hizo uso de francotiradores contra la población civil y se cercó la ciudad para el ingreso de alimentos. Este caso, ahí fue condenado un comandante del ejército, el comandante Galic, y otro puede ser lo sucedido en Srebrenica, que fue un genocidio, que fue declarado como un genocidio y se condenó a uno de los presidentes de estas repúblicas de facto que hubo en el conflicto en los Balcanes. Podría ser unos antecedentes que nos muestran que la justicia internacional tiene mucho por decir frente al caso de Gaza.
En términos de la justicia, porque por eso hacía la pregunta en términos ya de la justicia internacional, porque uno pensaría que a nivel de las organizaciones multilaterales, del sistema transnacional, no queda nada, ¿o sí?
Yo considero que es un momento difícil. De hecho, en estos momentos, los jueces y los fiscales de tanto de la Fiscalía como de la Corte Internacional de Justicia se ven presionados, ¿no? Se ven presionados por Estados Unidos. Ustedes saben que actualmente hay iniciativas legislativas para imponer sanciones económicas al staff de personas que trabajan tanto en la Fiscalía, la Corte Penal como a los que trabajan con los jueces de ese tribunal internacional, y eso pues genera presiones en las labores que se están haciendo. Lo segundo,
Muy bien.
en el tema de visas y movilidad de estos funcionarios.
Husam, se habla, ¿tienen ustedes expectativa de que esta guerra acabe por algún tipo de encuentro y de diálogo entre Israel y Gaza? ¿O realmente creen que requieren del concurso de la comunidad internacional para llegar a un acuerdo?
Pues yo personalmente, y he hablado con muchos amigos y muchos vecinos aquí, nosotros creemos que el Israel quiere borrar al pueblo palestino, quiere deportarlo de aquí. Y por eso la comunidad internacional debe actuar inmediatamente, abrir corredores seguros de alimentos y medicinas, porque es que hay que presionar para detener esto, es una locura. Y cada día de retraso significa más muertes y más dolor. Puedo decirte que es una grave violación humanitaria que necesita acción inmediata. Y nosotros no sabemos qué hacer ahora, sino esperar, o sea, esperar. Eso es lo que pasamos todo el día esperando una buena noticia, una nueva tregua o algo parecido, porque que esto se acabe lo antes posible, porque la gente ya no puede aguantar más. Y con la nueva orden de evacuación, eso la gente, como he dicho antes, se ha vuelto loca. Y también quiero mencionar algo nuevo, ya que Israel prohíbe desde hace mucho tiempo la entrada de productos higiénicos. Y por eso aparece un nuevo virus desconocido. Y el Ministerio de Sanidad no puede detectarlo por la falta de recursos. Y eso es algo muy grave. Y nosotros estamos aquí y no sabemos qué hacer, esperando la muerte o la muerte.
Bueno, gracias a ustedes. Espero que nada le
De nada,
pase. Husam, gracias por resistir. Gracias a todos.
nada, hombre.